Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. María José es voluntaria desde hace años, trabaja en un economato de Madrid, un economato a favor de los que no tienen para llegar a final de mes. Yo estuve en ese economato hace algunos meses en el barrio de Tetuán. Es como un supermercado, pero con menos oferta. La gente va al economato con unos vales y recoge la comida. Cuando lo visité había 5 o 6 personas haciendo la compra. Son personas que la parroquia, después de haberlos atendido, después de haberlos charlado con ellos, pues les da, ya digo, una serie de vales para ir a ese economato, que es un economato de Cáritas. Ahora dice María José que ha aparecido gente que normalmente no visitaba el economato, que los han atendido en la parroquia y que, bueno, están teniendo cuidado con la distancia para que la gente no se amontone. La verdad es que es un economato muy chiquitito. María José, como voluntaria que es de Cáritas, ¿para quién trabaja? No trabaja para una empresa, no trabaja para la administración. ¿Trabaja para lo público o para lo privado? Bueno, trabaja para lo público. Pertenece al sector no lucrativo. Está Cáritas como gran ONG de ese tercer sector. Porque, pues, se utiliza esta expresión del tercer sector porque el mercado es un sector, el Estado es otro sector y hay algo muy importante entre el mercado y el Estado que es público, que es el tercer sector, que son todos los voluntarios, todas las ONGs. En España, desgraciadamente, solemos pensar que solo hay mercado y Estado. Es una imagen, pues, muchas veces muy ideológica y muy simplista, ¿no? O la gente se mueve por interés, que es legítimo, y ese interés crea las empresas y las empresas buscan beneficio, repito que es muy legítimo, o está el Estado con la fuerza de la ley, pues impone la redistribución de la riqueza. Bien, pero es que además de el mercado y el Estado, hay, ya digo, un importantísimo sector, vertebrado o no vertebrado, que es el sector de lo público no estatal. Por más que Iglesias se empeñe en identificar lo público con lo estatal, no es así. Últimamente está predicando especialmente Iglesias en esa identificación de lo público y de lo estatal.
Digamos que entramos en un nuevo paradigma donde la defensa de lo público se convierte en una necesidad transversal.
Perfecto, defendamos lo público, defendamos a la voluntaria de Cáritas, defendamos a las ONGs, a la solidaridad que sale desde abajo. Estamos en la tercera o en la cuarta revolución industrial, que es la revolución digital. En todas las revoluciones industriales, el sector social, el sector de la no lucrativo, ha sido esencial. O sea, ha habido mucha gente que ha utilizado, digamos, recursos personales, recursos privados, para ponerlos a disposición de otros. No hay más que pensar en cómo surgieron los hospitales en Europa, en cómo, cuando nadie se ocupaba de esos niños que trabajaban 14 horas en la primera revolución industrial, aparecieron asociaciones religiosas, asociaciones benéficas para atender a aquellos que quedaban desatendidos. Y ahora, en la revolución digital, sucede lo mismo. Estamos llenos en España de fundaciones que están haciendo este tipo de trabajo. Hay sector público que no es la administración, que presta servicios en sanidad, en educación, en servicios sociales, en atención a mayores. Y eso no es privatizar, como dicen algunos. El que el sector no lucrativo se encargue de según qué cosas no es privatizar, es darle crédito a una sociedad civil creativa que se pone en marcha y que sin fines lucrativos resuelve problemas. el primer sujeto social no lucrativo es la familia. Estamos viendo estos días cómo muchos cocinan para sus padres, cómo muchos atienden a sus padres. Imaginemos que no hubiera familia. ¿Qué capacidad habría de atender en este momento a todas las necesidades sociales? Después de la familia, bueno, pues se vertebran muchas otras iniciativas sociales. Son esenciales. O sea, no sería sostenible, no habría dinero para pagar toda la atención que se lleva a cabo de este mundo público que no es estatal y que no es el mercado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que COPE ha tenido acceso a las propuestas de sanciones que plantea el Ministerio del Interior para los ciudadanos que se salten el confinamiento. Juan Baño.
El ministro del Interior, en un escrito de 13 folios con una apariencia formal semejante a la de un auto judicial y al que ha tenido acceso COPE, indica a todas las delegaciones del Gobierno las cantidades a las que ascenderían las multas de los infractores. Por dirigirte a la segunda residencia, la propuesta sería de 1.500 euros. Participar en festejos o celebraciones, 10.400. Por llevar en el vehículo a menores o discapacitados sin causa justificada, 1.500. Si se trata de un establecimiento comercial que realiza actividades no permitidas y es persistente en su actitud, ascendería la multa a 2.000. Si en general el infractor muestra menosprecio al policía, las sanciones de 2.000. Si hay amenaza, sería de 3.000. Y si hay violencia, 10.000. Eso si no pasa a constituir un delito por la vía penal.
Y varias comunidades autónomas anuncian que no firmarán el decreto de educación sobre final de curso y promoción general para los alumnos. Maribel Sánchez.
Son comunidades que se rebelan contra el aprobado para todos los alumnos que ofrece el Gobierno. Ya se habían pronunciado en contra en el País Vasco, Murcia y ahora el de Madrid. Enrique Osorio.
Esa decisión no nos gusta, la de aprobar con suspensos. Pero si se adoptara, debería ser una medida estatal. No puede ser que una comunidad diga que se titula con un suspenso y otra con cuatro.
Además, creen que no se puede echar por tierra el trabajo que están haciendo los estudiantes en sus casas desde este confinamiento y aplazar la materia al curso que viene, como propone el Gobierno.
Y tras la polémica suscitada por una circular en la que el Partido Socialista le pide a sus ayuntamientos que traten de no efectuar señales de duelo en memoria de las víctimas de la pandemia generada por el COVID-19, el alcalde de Villarreal, José Belloc, ha querido matizar sus palabras y desmarca a los dirigentes nacionales de esta decisión y señala a la dirección provincial del PSOE. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
José Belloc, alcalde de Villarreal, que ayer en un pleno telemático celebrado por el consistorio había anunciado que el ayuntamiento estaba incumpliendo una circular que había sido remitida por el Partido Socialista para evitar señales de duelo por las víctimas del coronavirus, ahora ha querido matizar esas palabras. En un comunicado emitido hace tan solo unos minutos ha dicho que esta directriz fue mandada y debatida por el Partido Socialista, pero por cargos de la provincia de Castellón, alcaldesas, alcaldes y también cargos de la provincia de Castellón. De esta forma, José Belloc desmarca de esta decisión tanto al Partido Socialista a nivel nacional como al propio presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez.
Y en los deportes, el protocolo de la Liga para la vuelta al fútbol no convence al Fútbol Club Barcelona. Luis Munilla.
El fútbol se afana en buscar soluciones en todos los escenarios posibles y la Liga trabaja en un protocolo de salud y de seguridad, pero su complejidad provoca que muchos actores del fútbol vean difícil que las competiciones se reanuden esta temporada. Desde el Barça opinan Sergio Busquets anoche en el partidazo de COPE y Quique Setién en RACU.
Yo creo que vamos a poder empezar a entrenar con el protocolo este que hay de ir poco a poco, pero luego va a ser difícil a la hora de juntarse todos, de volver a empezar la competición, de hacer viajes. La Liga no sé si quería hacer concentración de varios meses, que lo veo una exageración y no creo que se pueda hacer.
Yo he leído el protocolo de la Liga, yo no sé si eso se puede llevar a cabo, me parece un sinvivir.
Recordemos que el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Sanidad trabajan en un protocolo único para el regreso de todo el deporte. Y noticia en Francia, la Federación de Fútbol da por terminado su fútbol no profesional, con excepción de la tercera división y la primera división femenina, que aún tienen esperanzas de volver. Así lo ha anunciado esta tarde la Federación Francesa, que en las próximas semanas negociará con los clubes sobre todo cómo distribuir las plazas de ascenso y descenso en cada categoría. Aquí en España, el fútbol modesto todavía sigue en el aire.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Llueve en muchos puntos de la región. 16 grados en la Puerta de Alcalá y aviso amarillo por fuertes rachas de viento hasta las 9 de la noche. Y en cuanto al tráfico, en aumento por controles en sentido salida de la capital, en la 2, zona norte de la M40 y zona sur de la M45. El alcalde José Luis Martínez Almeida va a rendir cuentas de su gestión durante la pandemia mañana en un pleno extraordinario semipresencial que se podrá seguir de forma telemática y al que acudirán dos concejales por grupo. Almeida comparece por petición propia. Y la Asociación Hotelera de Madrid trabaja ya en el certificado Hoteles COVID Free, garante de la seguridad de los clientes y trabajadores de cara a la reapertura de estos establecimientos en la región tras la crisis sanitaria. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deseando que llegara este momento, porque ya antes hemos hablado por teléfono y me ha prometido que las noticias que hoy nos trae nos van a llenar de esperanza. Así que venga, recibamos ya al inconmensurable, electrizante y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Hola.
Deja de bailar con
estaba
agua,
bailando, ¿eh? Estaba,
ya lo sé, es que es imposible no bailar cuando te ponen esta canción.
Sí.
Ay, qué bien, noticias de esperanza, de llenas de esperanza.
He dicho yo eso,
bien.
¿No? He dicho yo que nos iba a llenar de esperanza.
Hombre, eso es, me lo has dicho a mí por teléfono.
Digo tantas tonterías. Bueno, no sé si de esperanza, pero desde luego nos van a hacer reír y mucho. Hay un denominador común en las noticias que traigo hoy y es que está todo mal. Todo mal. La primera nos lleva al hospital de campaña de IFEMA. Allí, en el acceso al hospital, se ha instalado una cámara térmica. Hay que decir, aquí se dice cámara térmica, se dice térmica normal. Porque cuando eres de irte a esquiar, pero no de esquiar porque te gusta el esquí, sino el paripé que lo rodea, dices térmica. Lo dices así, dices térmica.
¿Qué tontería dices?
Ay, me gusta mucho tu cazadora, es térmica. Ay, tus guantes son
como
térmicos.
Como las que te compraste tú para un viaje que ibas a hacer y que
sí,
al final me parece
a Noruega, pero que tengo en el armario.
¿No?
Se dice
pues
térmico,
y
no
tampoco
térmico.
Ibas a esquiar y te compraste camisetas térmicas.
Sí, pero yo digo térmico. Bueno, da lo mismo. No divaguemos, Pilar. La cámara térmica que han instalado a la entrada de IFEMA es una maravilla de la tecnología y funciona así.
A la cámara hemos incorporado inteligencia artificial, visión artificial, y lo que hacemos es, en lo que es su campo de visión, detectamos dónde está la persona. Una vez que sabemos dónde está la persona, detectamos su cara y medimos en ella la temperatura.
Hay que decir que se le oye un poco extraño porque está hablando detrás de la mascarilla. Bueno,
anda.
Estas cámaras se podrán instalar en muchos lugares y no creas que van a ralentizar la afluencia de público porque su capacidad de análisis es asombrosa.
Podemos hacerlo hasta con 3 personas a la vez, 3 personas por segundo, lo que quiere decir o equivale a 5.000 personas cada media hora, 10.000 cada hora.
Bueno, fantástico.
O sea, que tú vas pasando tranquilamente, por ejemplo, en la entrada de, pues, en el pabellón, la universidad,
sí,
tu puesto de trabajo y simplemente vas pasando y la cámara térmica ya sabe... Según pasas,
puede
la temperatura
identificar hasta
corporal,
3,
¿no?
Exacto, y te mide la temperatura automáticamente. Y hasta aquí podríamos pensar, bueno, qué bien, ¿no? Qué noticia tan interesante hemos aprendido. ¿Por qué habrá interesado esto a Juan?
No lo entiendo.
A Juan el científico.
¿A Juan el científico? No, Juan el científico está aparcado, porque este es el momento en el que entra en escena nuestro protagonista, Lorenzo Díaz, intrépido reportero de Telecinco. Hay que decir que la vida del reportero de televisión no es nada sencilla, porque les toca hacer de todo, los mandan para experimentar todo lo que ocurre, que si se trata de comerte un helado en verano, pues dices, qué bien, pero también hay veces que está el reportero allí y a la persona que está en plató se le ocurre, anda, acércate al dromedario a ver qué hace. Y susto.
Bueno, claro, es que de eso se trata. Estás
bueno,
en la calle, tienes
hombre.
Que estar ahí con aquello que estás contando.
Eso es. A mí, fíjate, los reporteros que más pena me dan son los que mandan siempre a cubrir los temporales.
Es verdad.
Estos son tremendos. Que le dicen en plató, calentitos ahí, ¡tápate, hombre, que te estás mojando! ¡Ay! ¡Ay, ay, que se nos ha caído el agua! ¡El susto que nos ha, el susto que nos ha dado! ¿Estás bien? Hombre, y el otro pobre hombre ahí chorreando. Claro. No.
Bueno, eso no, ¿no? ¿No
pues Lorenzo Díaz tenía una misión mucho más fácil, que era pasar por delante de la cámara. Entonces sí, él está, Lorenzo Díaz, Telecinco y FEMA. Su misión, como cuento, es mostrarnos cómo funciona la nueva cámara térmica.
Sí, nos dicen que solo tiene 3 décimas de margen de error y que puede trabajar a 3 metros de distancia. Si os parece, vamos a hacer ahora una prueba. Me voy a acercar a una de estas cámaras y...
¿Y? ¿Qué pasa, Lorenzo? Pues Lorenzo se va a acercar a una de las cámaras, Lorenzo va a pasar ante la cámara y los espectadores ya lo podemos ver a toda pantalla, los gráficos y, por supuesto, en tiempo real.
Cuando esté delante de ella, que es en este momento, tenéis que estar viendo mi temperatura corporal. ¿Qué pasaría? Bueno, ahora mismo está saltando porque llevamos ya varias pruebas y nos hemos puesto un poco nerviosos.
¡Oy, oy, oy! La alarma salta, la alarma de la cámara salta porque la temperatura corporal del reportero es de 38 grados centígrados.
O sea, que él está haciendo la prueba en directo para
exacto,
mostrarla en su reportaje, pasa por la cámara y de repente suenan todas las alarmas, 38 grados.
Lo mejor es la explicación que da él ahí en directo. Dice, bueno, es que llevamos ya varias pruebas y nos hemos puesto nerviosos.
No es una respuesta, es una evasiva.
A ver, Lorenzo, esto no es como tomarte la tensión, que es verdad que si te pones un poco nervioso se dispara. La temperatura corporal no obedece a nervios, digo yo. Pero tranquilos todos, porque no vamos a dejar con este marrón a Lorenzo. La historia tiene un final feliz.
Necesito saber de qué va esto.
Bueno, pues te lo cuento. El reportero, que se encuentra fenomenal, contó después ya más tranquilo que le había subido la temperatura porque había estado mucho tiempo esperando a que dieran paso a la conexión desde el plató y él estaba, claro, como siempre en televisión, debajo de un foco. Pues tú sabes, Pilar, que los focos de televisión son criminales.
Como estés cerca, vamos, no aguantas.
Te calientan como un pollo en un
ya
asador. Por eso, al pobre Lorenzo le subió la temperatura por eso, pero está bien.
Esta historia, o sea, que está bien, ¿no? Sí, era una cosa pasajera.
No lo hubiera contado así. No
tú
lo
también
hubiera
has
cebado.
Estado bajo los focos alguna vez y puedes corroborar la historia.
Que
¿no?
sepa, y además soy mucho de sudar, lo que pone muy nerviosas a las maquilladoras. Bueno, esto ha sido un pequeño susto. La siguiente historia es un susto gordo, también con final feliz. Pero un susto gordo, gordo, gordo y final feliz por los pelos. Nos lleva a Rusia. En concreto, a la capital de Rusia, Moscú. Yo suelto estos datos que parecen innecesarios porque como hay chicos que se han quedado sin colegio en casa, claro, así refuerzan, yo ayudo a la ministra, así refuerzan conocimientos para el curso que viene. Capital de Rusia, Moscú. Bueno, ¿qué
nunca
ocurre?
Está de más, nunca está de más.
Nunca está de más. ¿Qué ocurre, Pilar, oyentes? ¿Qué ocurre si combinamos estos dos conceptos? Selfie y asomarte a la ventana.
Houston, tenemos un problema.
Pues sí, sí. Este moscovita de 36 años, Anton Kozlov, pero bueno, lo puedo decir con acento ruso, Anton Kozlov, debía estar un poco harto del confinamiento y quiso hacerse un selfie asomado a la ventana de su piso. A ver, yo hago fotos de mis muñecos y las subo. Cada uno se entretiene como le apetece. Hasta aquí.
Hasta en la vitrocerámica pones a tus
muñecos.
Sí,
mi
velociraptor. Que llegan solos hasta allí, sí, sí, sí.
Bueno, hasta aquí todo correcto. No vamos a criticar a Anton ni me vamos a criticar a mí. Pero, ¿qué ocurre? Anton resbaló y estuvo a punto de caerse al vacío por la ventana desde 50 metros de altura.
Terrible, apocalíptico.
Y tanto. Vamos a ver, Anton, yo no estaba allí. Pero el selfie que te ibas a hacer, muy normal, no tenía que ser. Porque para caerte por la ventana, a ver si estabas haciendo un poquito el tonto.
¡Piastri!
Pues Anton, milagrosamente en el aire, logró agarrarse al borde, al marco de la ventana. Ahí se sujetó, repito, a 50 metros de altura desde un piso 15. Dos mujeres que había con él le sujetaron como pudieron por las mangas del jersey.
Suéltalo, suéltalo.
No, hombre, niña, no, 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 no.
Pero esto es como de película total, ¿no?
Total, total.
Te cogen ahí por la manga, el primero por la mano, luego se te desliza la mano, te pillan por la manga, se te va sacando el jersey.
Si alguien quiere que le suden las manos, hemos subido el vídeo a @latardecope y es de verdad, espeluznante.
Terrible, apocalíptico.
Que sí. Bueno, pues así estuvo Anton durante 15 minutos colgado del vacío, colgándose de la ventana, tratando de encaramarse sin éxito, hasta que llegaron los agentes de la policía, subieron al piso y pss, le subieron para arriba de un tirón. Bien, ahora viene lo mejor. La policía de Moscú le ha multado con 44 euros... por saltarse las medidas de confinamiento.
Poco me parece.
Bueno, no, pero vamos a ver, Pilar, que no, que bueno. Lo que se saltó fue la ventana, no las medidas. Yo creo que, claro, no estaba estipulado por la ley y en realidad ellos querían multarle por...
¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo!
Ahí.
Desde luego por eso sí se merece una buena multa, ¿eh?
Pues sí, pero acabó bien.
Oye, dicen, y tú estarás de acuerdo conmigo, Juan, que los niños siempre dicen la verdad.
Sí.
Yo creo que es porque no tienen vergüenza y sobre todo porque saben lo que es de verdad importante en la vida. Mira, el lunes, hablando de anécdotas del teletrabajo, conocíamos a Nacho Tomás, que nos contó que en una videollamada con ejecutivos de una importante multinacional, a los que no conocía prácticamente de nada, de repente irrumpió su hijo en mitad de la reunión.
Y entró mi hijo gritando de voz en grito, ¡papá, he hecho caca dura! Y claro, pues bueno, imagínate la risa que nos pudo dar a todos.
Qué momento este, ¿eh? Bueno, se enteró su padre, todos sus compañeros de trabajo. Oye, pero hay que entenderlo, ¿no? El chaval llevaba una semana con diarrea y por fin había hecho lo que él dice, caca dura. Claro, todo un acontecimiento, claro que sí. Bueno, verás, poco se está hablando de este tema, pero en relación a las consecuencias fisiológicas del confinamiento, resulta que hemos hablado de los problemas para dormir, de los dolores de cabeza, pero resulta que otra de las consecuencias más comunes provocadas por la cuarentena tiene que ver precisamente con eso, con...
¿Con qué?
Bueno, lo que podríamos llamar caca dura demasiado dura. Vamos, con el estreñimiento,
Bien.
Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. Hola, Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar y compañía.
¿Qué tal?
Porque esto de quedarse en casa parece que está afectando al tránsito intestinal.
Totalmente, y ni poca gente habla de ello. Menos mal que tú lo tocas. Mira, el estreñimiento es el gran problema de la población. Entre el 15 y el 20% de la población española tiene estreñimiento y ahora, durante estos días en donde estamos en casa y nos movemos menos, el estreñimiento, pues bueno, aflora aún más, si cabe. ¿Por qué? Pues porque nuestro intestino se mueve, es el movimiento peristáltico, y ese movimiento peristáltico lo tenemos que ayudar pues también con nuestros propios movimientos, es decir, sencillamente caminando, realizando cualquier ejercicio, en definitiva, moviéndote. Nos movemos menos. Y nos ponemos hasta arriba de comida no tan saludable y, claro, pasa lo que pasa.
Fíjate. ¿Y no será también, Esteban, porque, a ver, también se habla mucho del estreñimiento del viajero, que cuando cambias tus hábitos de vida habituales, pues suele ocurrir? También puede ser que estamos haciendo una vida que no es la normal, por decirlo así, una vida totalmente distinta, yo qué sé, y el cuerpo como que le cuesta adaptarse, ¿o qué pasa?
Bueno, llevamos ya cierto tiempo haciendo esta vida normal, es decir, que nos deberíamos de haber adaptado, y está el estreñimiento del viajero y el estreñimiento de cuando vas a casa de los padres de tu novio o de tu novia.
Sí.
Eso es peor.
Tú me lo dejas. Entonces, con esto del estreñimiento hay tres elementos que son fundamentales. Por un lado, la alimentación. Por otro lado, el ejercicio. Y también, por otro lado, la postura que tú adoptas a la hora de defecar. Tú me dirás por dónde quieres que empiece.
Bueno, sabemos por dónde vas a acabar, pero...
A ver, ¿por dónde quieres que empiece, Pilar?
Por la alimentación, venga, brevemente, ¿qué debemos hacer?
Bueno, pues la alimentación muy sencillo, más fruta sobre todo, pues manzana, ciruela, kiwi, naranja, y después ir a la legumbre vale. De siempre, fundamental, los jabones esos de Zamora, los garbanzos, las lentejas, todo esto es fundamental, y también abusar de la verdura. Si lo haces así, y tomas más cantidad de líquidos, y huyes de lo que es el refinamiento, es decir, de las harinas refinadas, vas más a la pasta integral, arroz integral, verás cómo mejoras y mejoras bastante. Pero también el ejercicio, si estás en casa, pues decirte que puedes hacer ejercicio. ¿Cómo? Pues mira, intenta hacer unas sentadillas o si no también más fácil, tumbado en la cama, pues las piernas arriba y haciendo el movimiento de la bicicleta. Y ya por último, la postura.
Exacto, eso es lo que a mí que me yo creo.
Venga, sí,
claro, ¿qué puedo hacer para mejorar?
Claro, claro, claro. Mira, vamos a ver, no hemos nacido todos con el señor Roca. No, no, ni muchísimo menos. Es decir, nuestro cuerpo no está preparado para irnos a sentar al baño y sobre todo si nos llevamos antes era el TVO y ahora el móvil. Entonces, la postura fundamental, ¿cuál es la postura ideal? En cuclilla. Y tú me dirás, ¿me quiere llevar Esteban a las letrinas? No. Lo que puedas hacer cuando estás en el...
Esteban, se nos ha ido, Juan.
Se nos ha ido. Ahora que estaba lo más importante, lástima, saber...
¿Qué iba a decir? Bueno, estaba, yo ya me lo imagino. Estaba diciendo, sí. Creo que iba a decir que vayas al baño, por supuesto.
Eso, por supuesto.
Pero que no te apoyes. Baño, sí. Yo creo que no te apoyes, quería decir, ¿no? Como que te quedaras como si fuera en... ¿No?
Yo creo que sí, un poquito ahí en vilo.
No, se lo preguntamos. Claro, en vilo, ¿no?
Y sobre todo es muy importante, creo que el tiempo. No el dilatar, tiempo. O sea, el no dilatar... Ese momento, sí, no,
ya,
porque hay personas que es verdad que aprovechan
que aguantan,
mirar,
ya,
a leer. No, no, ya, o sea, ya, tú vas ya, a lo ya. que vas.
Tú vas a lo
concentración,
que vas.
Concentración, orden.
Bueno, que es, mira, tenemos a Esteban, que se había ido justo en el momento...
Vaya.
Vamos, en el justo.
En el momento donde la gente está tomando apuntes.
Ahí, ahí.
Sí, sí, sí.
Te
sí,
digo,
sí.
Que pues dices mira, que vale, que vamos al váter, pero ¿qué hacemos entonces?
Pues lo que hace es, te sientas en el váter, tienes que poner las rodillas un poquito más altas, pues sencillamente poniendo una caja de zapatos o unos artilugios que venden en internet y venden millones, entonces para poner como un taburete, poner la rodilla más alta. Te sientas ahí, rodilla más alta que cadera y aquello se abre. Y como se abre, pues
sí,
ya
sí,
sabes.
Sí, 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 nos hacemos cargo ya.
Vale.
Madre mía, gracias Esteban por estos
nada.
Consejos tan interesantes para luchar contra el estreñimiento, de verdad. Y hacer ejercicio, ¿eh? De eso hablamos con los oyentes también, de su bicicleta estática. Las notas de voz, los mensajes al 607-15-06-02. Gracias, Juan.
Adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Interpretas cada día en tu balcón dos melodías con violín, ¿no?
Empecé el día 17 de marzo.
Es tiempo de acompañarte.
Doña Amparo.
¡Qué majo!
104 años, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Es tiempo de esperanza.
Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Venía con ganas porque fue cuestión de nada, yo creo que de segundos.
Es tiempo de información.
Están haciendo las pruebas de inmunidad.
Tenemos que entender si estos anticuerpos realmente traen inmunidad.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Antes de árbitro, eras policía, ¿no?
Sí, señor.
En mitad de este lío has dicho, pues yo si hago falta vuelvo a ser policía.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Resistiré! Lo damos todo.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Profesional, en estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias, y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave pilar, el gobierno dice ya que se están haciendo más de 40.000 test diarios.
Sí, según Sanidad se han duplicado las pruebas PCR para detectar el coronavirus hasta alcanzar más de 900.000 en las últimas 3 semanas, casi 1 millón de test. Según el ministro Illa, esto explica el aumento de contagios de los 2 últimos días.
Hemos conseguido pasar de los 20.000 PCRs diarias a una cifra de entre 40 y 47.000 PCRs diarias.
Segunda clave, el estado de alarma nos obliga a quedarnos en casa. Pero, ¿qué sanciones impone la policía para los que se saltan el confinamiento, Pilar?
Pues como te estamos contando, COPE ha tenido acceso a la guía que Interior ha enviado a las delegaciones del Gobierno para unificar las multas. Las sanciones más comunes van desde la mínima de 600 euros la primera vez que te pille la policía sin un motivo justificado, hasta los 1.500 euros por viajar a la segunda residencia. Si el infractor es reincidente, la multa será de más de 1.200 euros, llegando incluso a los 3.000 euros si muestra menosprecio con los agentes. Y atención, porque aquellos a los que se les ocurra organizar una fiesta, la sanción prevista es de 10.400 euros.
Tercera clave, acabamos de conocer los últimos datos registrados en el Reino Unido y sigue avanzando con fuerza la pandemia.
Pues sí, son datos también dramáticos en el Reino Unido, Fernando, que alcanza hoy su máximo de muertes en un solo día con 861 y acumula ya un total de casi 14.000 fallecidos, sin contar las muertes fuera de los hospitales. En cuanto al número de contagios, sigue creciendo. Hay ya 98.000 personas contagiadas. Se espera que esta tarde el gobierno británico anuncie una ampliación del confinamiento hasta el 7 de mayo.
Y Estados Unidos sufre el coronavirus y además de la crisis sanitaria está esperando una vuelta de la gran recesión.
Eso parece, Fernando. Más de 22 millones de estadounidenses han perdido su trabajo en el último mes. Solo la semana pasada, más de 5 millones solicitaron la prestación por desempleo. La primera potencia económica del mundo está sufriendo la mayor y más rápida caída del empleo desde 1948.
Y por último, Facebook se pone en guardia contra los bulos.
Esta red social avisará a los usuarios que hayan visto y reenviado una información falsa. Además, les dirigirá hacia un enlace en la página en la que la Organización Mundial de la Salud desmiente los bulos que se están extendiendo sobre el coronavirus.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y hablamos en este momento de la tarde de COPE con uno de los grandes economistas que tenemos en España. José Luis Feito ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, en la OCDE, ha estado al frente del Instituto de Estudios Económicos y ahora preside el Comité de Política Económica de la COE. José Luis Feito, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Permítame que le corrija. Sí. Soy miembro de la Junta Directiva.
Miembro de la Junta Directiva. Perfecto.
Sí, no.
José Luis, vamos a ver, ¿usted coincide con los pronósticos que nos han hecho en el Fondo Monetario Internacional de una caída del PIB en España del 8% y una subida del 4% en 2021? ¿Le parece que eso está ajustado?
Bueno, esté ajustado o no, hay que decir ante todo que esos pronósticos coinciden con lo que podríamos denominar la media general de todas las previsiones que se están haciendo ahora. Hay algunas previsiones que apuntan a una caída quizá algo más intensa este año, a una recuperación inferior el año próximo. Hay otras que apuntan a una caída algo menor este año y a una recuperación más débil en el año 2021. Pero en general, digamos que ese perfil que ha puesto sobre la mesa el Fondo Monetario coincide bastante con las previsiones de la mayoría de los economistas y bueno, ya sabe usted que...
Sí, esto es difícil hacer previsiones, además, en una situación así.
Malas pasadas, pero sobre todo lo concerniente a este año, yo creo que la caída del PIB estará estará muy cerca del 8%, 7%, 8%.
Con lo cual harán falta 2 años, digamos, para volver a un nivel de recuperar el nivel de crecimiento que teníamos antes.
Bueno, no, la cosa es más grave. Si se cumplieran las previsiones, fíjese usted, imagínese que el nivel de riqueza, por decirlo así, de PIB, de renta, del año 2019 fuera 100. Si este año sobre ese 100 caemos un 8, nos quedamos con 92. Si de 92 subimos un 4 en el año 2021, fíjese usted, estaríamos en 95. Necesitaríamos 3 años para tener el nivel de ingresos del año 2019. El nivel de ingresos, el crecimiento del año próximo, pues si se cumplen estas previsiones, sería el doble del que hemos tenido en el 19.
Pero 3 años para volver al nivel de riqueza del 19.
Exactamente.
Vamos a ver, esta es una crisis diferente a la de 2008. Fundamentalmente, el problema es que muchas empresas van a tener muy complicado sobrevivir. Se ha facilitado el procedimiento para los ERTEs, están los avales para que haya esas dos líneas de crédito hasta 40.000 millones. ¿Se está haciendo suficiente? ¿Habría que hacer otras cosas? ¿Qué recomienda usted?
Hay entre las medidas adoptadas hay medidas que van en la buena dirección, pero que son insuficientes. Hay medidas que son errores crasos y hay medidas adicionales que habrá que adoptar. Las medidas que van en la buena dirección, pero que no son suficientes, son fundamentalmente, precisamente esos avales. Esos avales los han concedido todos los países y ciertamente es una medida imprescindible para evitar destrucción de tejido productivo y, por tanto, destrucción de empleo y, por tanto, sentar las bases para una recuperación futura. Sin embargo, en España estas medidas se han adoptado con más restricciones que en otros países, porque en otros países suponen un mayor porcentaje del PIB, la cantidad que están dispuestos a conceder en avales, pero sobre todo porque en otros países no se han limitado tanto como en España únicamente a empresas relativamente pequeñas, y porque en otros países la cobertura del Estado en esos avales es muy superior a la cobertura que se ha conseguido. En cuanto a los avales, hay que agilizarlos, hay que aumentarlos y habría que distribuir de otra manera los riesgos entre el sector privado y el sector público, de acuerdo con lo que están haciendo otros países. Los avales es la política mejor que se puede hacer en estas circunstancias, es la más barata, en el sentido de que los aumentos de deuda que producen el aval automáticamente producen un aumento de deuda. Es el más reversible de todos y es sin duda la base para intentar impedir la necrosis del tejido productivo. Luego hay otra serie de medidas.
¿Cuál dice usted que no son correctas?
Bueno, los errores más crasos que se han cometido, el mayor de todos, es la prohibición de los despidos objetivos, los despidos por causas económicas justificadas, de forma que a partir de esa medida solamente podrá haber despidos improcedentes y eso encarece el despido. Encarecer el despido es una medida que en España una y otra vez se demuestra que lo que hace es lo contrario de lo que pretende. Reduce mucho más el empleo y aumenta más el paro. España es uno de los países del mundo con los mayores costes de despido y, consecuentemente, es uno de los países que mayor paro tiene. Al aumentar el coste de despido, hay muchas empresas que sencillamente pues no lo pueden pagar y, por tanto, deciden cerrar. Por tanto, aumenta el paro porque aumenta el número de empresas que quiebran. Luego, las empresas que lo pueden pagar, lo que se gastan en pagar esos despidos, pues luego no se lo pueden gastar en contratar. Y por eso luego hay mucho miedo a los contratos fijos. Y luego, por último, en estas circunstancias, esta medida es especialmente negativa para los trabajadores, porque los trabajadores que de acuerdo que van a ser despedidos por despido improcedente, tendrán que esperar a que los colapsados juzgados de lo social se pronuncien y, por tanto, van a estar muchos más meses sin renta. Es un grave error. Otro error que procede de que sea legislado en condiciones que ahora le explicaré, es el establecimiento de una serie de permisos remunerados recobrables. Claro, esto está bien si el confinamiento, el parón de actividad hubiera durado el estado de alarma. Hubiera durado una semana, dos semanas, pero evidentemente si el estado de alarma se prolonga como mínimo hasta finales de mayo, pues ya me dirá usted cómo se van. Estas medidas, las dos, sí, ¿verdad? Son el resultado de que desgraciadamente pues hay una ideología en el Ministerio de Trabajo, en otros ámbitos del gobierno, que es hostil a la empresa, digamos, más allá de la pyme y del autónomo. Es una ideología muy hostil a todo lo que suene a gran empresa de libres y a empresa no tan grande, ¿no? En su ideario, pues estas empresas, la verdad es que no deberían existir, deberían ser nacionalizadas o ser competitivas. Tienen un miedo a la gran empresa que es como Drácula ante la visión de la cruz. Estas empresas no son nuestras.
El tejido productivo español, incluso en los años buenos, tiene algunos problemas. Bueno, una intensa dependencia del sector turístico, hablaba usted antes del mercado de trabajo, ¿no? Un mercado de trabajo muy segmentado. Claro, esto nos hace especialmente daño en una situación así, ¿no?
Sí, España tiene dos razones por las cuales la crisis va a ser más grave que otros países y desgraciadamente, a no ser que se cambien radicalmente en su momento las políticas económicas, quizá tenga efectos permanentes también más graves. Una de ellas es que la gestión de la crisis sanitaria ha sido mucho más ineficiente que en la mayoría de otros países y este es uno de los principales determinantes de cuánto caiga el PIB. ¿Cuánto va a caer el PIB este año? Va a depender del confinamiento. ¿De qué depende el confinamiento? De cómo se gestione en los meses venideros la crisis sanitaria. Y el otro efecto, la estructura productiva. España tiene una estructura productiva en la cual el turismo tiene un gran peso, también Italia, también Grecia, pero Grecia ha gestionado mejor la crisis y, por tanto, va a tener menos impacto que nosotros. Y eso, efectivamente, es una debilidad en estas circunstancias. Fíjese una cosa, ningún país tiene una estructura económica que sea impermeable a las crisis. Alemania tiene una estructura económica que también es muy sensible a cualquier caída de los mercados exteriores porque está muy volcada hacia las exportaciones. Es inevitable, hay crisis que vienen por un lado, crisis que vienen por otra, y siempre tengamos la estructura productiva que tengamos, siempre habrá una crisis que será especialmente negativa para nosotros. Lo importante es tener mecanismos institucionales con suficiente flexibilidad como para, sea cual sea la causa de la crisis y el daño que nos pueda hacer, salir lo mejor parados posible de la misma.
Comparamos a Estados Unidos con Europa, sumando, yo he hecho una suma entre el bazooka de la Reserva Federal estadounidense y el programa de estímulos, pues me salen 4 billones de dólares. En Europa tenemos el acuerdo para los 500.000 millones, sumando lo del MEDE y sumando los otros planes, y los 750.000 millones también de bazooka del Fondo del Banco Central Europeo. ¿Está respondiendo bien Europa a esta crisis?
Bueno, Europa efectivamente no es un Estado.
Pues la comparación es complicada. Sí.
Otros estados, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Teniendo en cuenta esto y sabiendo que Europa es una unión económica en algunos aspectos, unión monetaria en otros, lo que se está haciendo, en mi opinión, es excepcional. Para empezar, en contra de opiniones muy extendidas, aún en ausencia de eurobonos, la normal actuación del BCE, la actuación al día a día, entraña un potente mecanismo de solidaridad entre los países de la eurozona, porque el Banco Central Europeo está mutualizando una parte de la deuda exterior de los países miembros todos los días. De manera que esto es especialmente beneficioso para países como España, que tiene una deuda exterior neta muy elevada. Luego, por otra parte, la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo es una política también de impresionante solidaridad, porque rebaja los tipos de interés, sobre todo para los países más endeudados como el nuestro, lo que es una especie de redistribución de renta desde los países acreedores a los deudores como somos nosotros. Luego, la ampliación de líneas de préstamo por parte del Eurogrupo a través del MEDE y a través del BEI, pues evidentemente siempre en una crisis como esta, pues todo es insuficiente. Pero esto nunca se había hecho. Y se ha hecho a unos tipos de interés y a unos plazos extraordinariamente favorables. Y en este momento se emitieran eurobonos, lo harían a un tipo más alto. Es imposible que esos eurobonos tuvieran unas condiciones más favorables para los países.
Ya, usted dice que con la capacidad de compra de activos que tiene en este momento el Banco Central Europeo no hacen falta eurobonos.
No, los eurobonos es algo que se tiene que hacer para completar técnicamente la norma monetaria.
Sí.
Lo que yo le digo es que primero los tipos al coste de endeudamiento de economías como la española se está reduciendo brutalmente gracias a la compra de bonos del Banco Central Europeo y que la línea de crédito que ha puesto en marcha el Eurogrupo a través del MEDI, del BEI, del orden de 500.000 millones de euros, se ha hecho en unas condiciones
sí.
a cuyo coste sería inferior al de los eurobonos. Es decir, que tenemos, ya. digamos, un doble bazooka, por decirlo así. Pero
sí,
además
sí,
de
está
todo
claro.
Esto se debería explicar por el gobierno y por los que aspiran a gobernar la opinión pública.
Lo llevamos
Estamos
claro, espera usted que explique el gobierno.
Teniendo beneficios extraordinarios de estabilidad monetaria. No se puede nadie imaginar lo que sería esta crisis o cualquier otra, por apocalíptica, si estuviéramos fuera de la Unión Monetaria. Por eso es increíble que desde el propio gobierno sí. se critique por no ser suficientemente antifascista, un argumento que yo no entiendo, a las instituciones europeas. En fin, los ciudadanos deberían saber que por muy mal que nos vaya en esta crisis, y nos está sí. yendo y nos va a ir muy mal, nos iría infinitamente peor todavía si estuviéramos fuera del euro.
José Luis Feito, gracias por haber estado con nosotros analizando cuál es la situación económica, cuáles son las respuestas más convenientes en la tarde de COPE. Gracias.
Gracias a ustedes.
Jueves es 16 de abril, creo que es la primera tarde en toda esta semana que a esta hora no está cayendo una gran tormenta en esta zona de Madrid donde me encuentro. Sí, sí, hemos tenido una tarde muy tormentosa estas tardes pasadas, desde luego en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades españolas. Está siendo una primavera especialmente lluviosa, ¿o no? Se lo preguntamos a Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, pues solo han sido estas tormentas de estos días.
Bueno, es verdad que la primavera en España es un poquito de este modo, ¿no? Lo que pasa es que quizá nos ha sorprendido porque venimos de semanas de bastante tranquilidad atmosférica en muchas regiones de España y de golpe pues estamos teniendo una sucesión de borrascas que están generando, pues eso, estas tormentas, que a veces vienen acompañadas de granizo, vienen acompañadas, hoy se han visto imágenes, ¿no?, por telediarios de un tornado en Cádiz. Bueno, pues sí, es que es la época del año en la que todos estos fenómenos un poquito más singulares, no solo la lluvia, pues acompañan a las borrascas. Y sí, es decir, estamos teniendo una comienzo de primavera 2020 pues bastante, bastante inestable, ¿no? Y todavía va a seguir algunos días más, digamos.
¿Cómo
que
algunos días más? Perdóname, bueno, que estoy abriendo yo ahora mismo el pronóstico del tiempo.
Sí.
Por ejemplo, aquí donde estoy yo, en esta zona de Madrid, como digo, para los próximos días, y
sí.
veo lluvias para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 días seguidos, ¿esto qué
algunos es? Días es? Algunos días es la semana que viene incluida.
O sea, sí, ¿qué sí. es esto?
Sí, sí, sigue esta...
O son lluvias intermitentes, o son
sí,
tormentas que van
ver.
Y vienen, ¿o qué son?
Exacto, exacto. Hay que tener en cuenta también que ahora en primavera no estamos hablando de lluvias que estén las 24 horas del día cayendo, sino que se forman tormentas, por la mañana incluso podemos tener ratos de sol, pero de golpe se forma una gran nube de tormenta y descarga un chaparrón, ¿no? Es un poco lo que nos espera estos próximos días, ya a partir de mañana viernes. El fin de semana va a ser pues muy inestable en toda la península ibérica. Irá variando el grado de inestabilidad. El sábado será más en la mitad occidental, el domingo en la mitad oriental, pero en general, en cualquier región de España, ya digo, el fin de semana se pueden formar tormentas y descargar algún chaparrón, ¿no? Y va a seguir, como decíamos, la situación así, con algunos días un poquito mejor, de golpe vendrá el chubasco, el chaparrón al día siguiente, durante toda la semana que viene. Van entrando lo que llamamos bolsitas de aire frío, lo que llamaríamos danas o pequeñas gotas frías, que por otra parte en esta época del año pues suelen ser habituales, especialmente en la primera mitad de la primavera. Y bueno, pues es lo que vamos a tener en los próximos días.
Bolsas de aire frío, que
sí.
no significa que haga frío, ¿o también?
Bueno, no tanto, digamos que entramos ya en un momento del año en las que las temperaturas no pueden bajar mucho, sería algo muy, muy anómalo. Es verdad que tampoco tenemos calor. Algunos modelos, creo que lo comentábamos hace unas semanas, estaban señalando que la primavera pues iba a ser bastante cálida y seca. De momento no se está cumpliendo.
De momento no se está cumpliendo. Esto de los modelos, no
sí,
sé yo.
Sí, siempre comentamos estos modelos a 2-3 meses vista, pues hay que tomarlos con un poquito de precaución, ¿no? Porque luego lo que puede ocurrir, Pilar, es que empiece el mes de mayo y tengamos calor y golpes de calor y días tórridos incluso, y claro, la media al final de la primavera de como nos decía el modelo, pero es verdad que vamos día a día, semana a semana, viendo la evolución que tiene el tiempo atmosférico, y de momento lo que estamos teniendo es una primavera que ha comenzado muy inestable, con temperaturas en el entorno de lo que es la normalidad de esta época del año, ni grandes fríos ni temperaturas cálidas, y inestabilidad que se manifiesta en forma de lluvia, y lo peor en forma de granizo, que ya ha estado cayendo estos días pasados en algunas regiones, y bueno, pues ya en esta época del año empieza a hacer daño a la agricultura, y algunos fenómenos como los que decíamos, trombas marinas, pequeños tornados que se forman en estas nubes de tormenta.
Bueno, ya sabemos que lo dice el refranero, en abril aguas mil, y bueno, parece que de momento se cumple. También sí, es algo normal, nos lo estás contando como patrón de primavera. Sí. Y dirá alguien también esto de, pero ¿y qué más da que llueva si estamos todos encerrados en casa? Pues fíjate que yo creo que no es igual. Y lo comentaba el otro día con algunas amigas, aunque estemos encerrados en casa, te afecta el mal tiempo, es decir, el que sí, estén nublado, el que haya poca luz, ¿verdad? El que no salga el sol, yo creo que sí que te condiciona, incluso si no puedes salir de casa. Por eso también lo del pronóstico del tiempo y ver un poco si van a seguir las lluvias, que ya vemos que van a seguir, ¿eh?
Sí, efectivamente, ¿no? Y es uno de esos elementos que afecta a la salud humana, es verdad. No tiene un gran impacto, pero sí que hay personas también muy sensibles a la meteorología y les afecta los cambios del tiempo, cuando va a subir o bajar la presión, cuando hace viento. Bueno, pues por eso, y la luz sobre todo, ¿no? La luminosidad es muy importante, ¿no?
Quizá ahora más, para el estado precisamente de ánimo. Por eso. Claro. Parece una bobada, pero es verdad, la luz esta que recibimos a través de las ventanas o de los balcones, pues parece más imprescindible ahora que nunca. Bueno, va a llover, sí, es lo que hace en primavera, es lo que tiene que hacer en abril, así se llenará los embalses, que eso también sí, es una buena noticia.
Se están llenando, la verdad es que estamos en niveles muy muy buenos, ¿no?, de acumulación de agua. Además, bueno, pues no estamos teniendo un gasto muy excesivo ahora en la agricultura, hay actividades que se han tenido que paralizar. Por tanto, bueno, para en ese sentido de almacenamiento de agua sí que están siendo muy buenas estas lluvias.
Bueno, pues Jorge, gracias. Por cierto, ¿qué tal el confinamiento? ¿Haces ejercicio en casa? ¿Tienes alguna rutina?
Bueno, menos del que quisiera, ¿no? Sobre todo tenemos una bicicleta estática por
mira,
aquí.
Ahí quería yo llegar.
Sí, un ratito al día, pero poco, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que, Pilar, me imagino que será un comentario habitual. Se tiene como más trabajo que en condiciones
mucho
normales,
más trabajo,
¿no?
En los que trabajamos, los que teletrabajamos, yo creo que sí que estamos comentando eso, que estamos trabajando incluso más, ¿no? Y vosotros, además, con los niños en casa estudiando, tiene que ser...
Sí. Pues y luego las clases, ¿no? Porque claro hay
clases,
que preparar,
¿verdad?,
los materiales, responder consultas de alumnos, o sea que sí, estás
sí,
todo
pero,
el día...
pero tienes bicicleta estática entonces,
sí,
¿no?
Sí,
y de vez en
sí,
cuando
sí,
te pones en ella, vale. Sí. Máquina de coser no tienes, ¿no?
No,
en tu
no,
casa.
Esto
no hay nadie
no,
que cosa.
Esto no.
Vale. Lo digo porque estamos hablando de esto con los oyentes, porque lo que más se está vendiendo estos días son bicicletas estáticas y máquinas de coser. ¿Cómo lo ves?
Muy bien.
Jorge, gracias. Te dejo que vayas a la bici estática.
Muy bien.
Un abrazo. Adiós. ¿Qué te parece, Rosa? Jorge Olcina con la bici estática.
Me parece perfecto y no será el único, porque fíjate, Pilar, tenemos un oyente en ruta en estos momentos.
Saludos a la gente. Pues aquí dándole a la bicicleta estática, porque como salía mucho a caminar, que es lo que más me gusta, al no poder salir, pues bueno, la bicicleta que estaba un poco olvidada, pues hay que ponerla en funcionamiento. Aquí sigo, dándole a mi Tourmalet particular,
pues
de mis pigmeos, subiendo y bajando puertos. Saludos
Qué
a la
bien.
gente.
Saludos, me parece fenomenal, ¿eh? Ánimo. Yo es que me aburre tanto la bici estática. Lo siento, es que tiene que decirlo. O sea, puedo hacer ejercicio, puedo hacer tablas de gimnasia, si tengo pesas. Si me pones una tabla, pues eso, algún tutorial como el que tenemos en cope.es, ¿no? Con Paco Dávila lo hago. Pero lo de la bici
es cómodo, Pilar.
te puedes poner ya, la radio, sí, puedes es ver una peli, sí, si sí, quieres. Sí,
sí. Un libro incluso, puedes leer, mientras, escuchar puedes la radio, por supuesto, siempre, porque eso te lo permite todo.
Claro.
Bueno,
y,
más.
Incluso hay gente que se pica, dice, yo hago 2 horas de spinning cada día, me pongo la tablet delante, pongo alguna etapa del Tour o del Giro, y si veo que contador ataca, pues yo voy primero. Y digo, qué venga, bueno. Alberto, que te doy relevos.
Qué bueno esto, qué bueno. Se hay que motiva, animarse.
Sin duda. Bueno, estamos ahí todos liados con la bici, aunque eso sí, cada uno de una forma diferente, mira.
Buenas tardes. Ni bici ni coser. Lo que estoy echándome es a limpiar bicis y máquinas de coser. Eso sí. Y a restaurarlas, que tienen una faena que no veas. Cuando las tenga arregladas, supongo que me las venderé, porque mi mujer me ha dicho que me la meta allí donde me quepa.
Hay que ver qué hacer con tanto.
Venga, buenas tardes.
Con tanta bici y tanta máquina
de
cosas. O
sea, que está limpiando, pero que...
Sí, y restaurando.
¿Tendrá un almacén este hombre? Yo qué sé.
Pues fíjate, es una forma de pasar el tiempo. Y bueno, Pilar, nos ha llegado una foto de una bici, que es una auténtica joyita, y además este mensaje.
Hola, gente. Ahí os enseño la foto de la bicicleta que tengo, mi VH Gacela del año 53. Oh. Creo que es una buena joyita. Espero que os guste.
Pero,
¿no? La foto la subimos a Twitter, sí, porque es genial. Es una bici de 1953, Pilar.
Pero qué bueno. Pero claro, esta es de las que ahora no se pueden usar. Entiendo que
le pregunto,
una bici estática.
Claro, una bici estática. Digo, pero esto funciona. Y me ha dicho que funciona fenomenal. Digo, esto hay que colgarlo porque cosas como esta ya no se ven.
Yo no sabía que en 1953 ya se hacían bicicletas estáticas.
Bueno,
fíjate.
Es que cuando la ves vas a alucinar porque es que parece todo
voy
que
a ver,
es una
voy
bici.
A ver, la ves colgada, bueno, ya voy a mirarla. Sí, venga, en @cope.es, ahí voy.
Y como le estamos dando tanto la limpieza estos días, pues también te puedes llevar una grata sorpresa.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, con esto de estar confinados en casa, pues tras una limpieza exhaustiva de la habitación, fui recogiendo la ropa del perchero y, oye, debajo de eso apareció la bicicleta estática. Estoy aprovechando y dando unas vueltas de vez en cuando cada día. Venga, hasta luego, un abrazo.
Pero vamos a ver.
No sabía ni que la tenía.
¿Cómo que debajo del perchero?
Pues
o era muy grande el perchero, o había muchas cosas encima del perchero, para que ocultaran la bici.
Pues de estas que se plegan a lo mejor y de repente dices, anda, pues fíjate, está detrás del abrigo, ¿esto qué es?
Fíjate
es una bici.
Tú lo que la habrá usado y que se había olvidado de ella. En fin, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Estás haciendo bici estática? ¿Has comprado alguna recientemente? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Pero no quiero pensar que nuestra vida nunca habrá marcha atrás. Yo sí me muero.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
¡Hey! Soy el Golacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Golacao. Yo me quedo en casa.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.